Esto es ESPN Radio Fórmula.
De penales el mexicano, el de Tepeji del Río, viene aquí para acomodarse. Raúl la detuvo el arquero, la falló Raúl Alonso Jiménez, la tiró mal, lo sabe perfecto. Un jugador que regularmente es certero en este tipo de jugadas en los penales. Vean cómo la cobró. La cobró mal y el arquero Bono la detiene.
Wolverhampton y el Sevilla están 0-0 en los cuartos de final de la Europa League. Y efectivamente, no, como escuchábamos a Jorge Pietrasanta, Raúl Jiménez falló el primer penal en toda su carrera con clubes. Ha fallado penales, pocos por cierto, con la selección mexicana, pero nunca había fallado un penal con un equipo, con un club. Llevaba 21 anotados de manera consecutiva y lamentablemente el mexicano acaba de fallar. Un saludo en este martes 11 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Un saludo para ti, para Rafa. Sí, ocurrió tal y como dices. Creo que el portero de Sevilla, Bono, estudió a Raúl. Sabe que Raúl aguanta hasta lo último para ver hacia dónde se vence el guardameta. Y termina fallando, tiro a media altura, apenas cargadito a la mano izquierda del guardameta. Primer tiempo, todo del lado del Sevilla. Esa oportunidad para el Wolverhampton al minuto 10, un penal que le comete Diego Carlos a Adama Traoré, una escapada de este que parece jugador de rugby, pero después de eso el Sevilla ha tenido todas las ocasiones de riesgo, superiores los de Lopetegui a los de Nuno Espíritu Santo.
Describes muy bien, Ciro, la falla de Raúl Jiménez hace unos minutos en este partido de la Europa League. Rafael Puente, buenas tardes.
Beto, qué gusto saludarte, igual que a Ciro, un saludo para todo el auditorio, y la verdad, sí, pendientes de esto, ¿no?, que es la actuación del mexicano en un torneo tan, tan representativo, tan importante, un partido clave. Ya sabemos, de acuerdo a la situación de pandemia, que todo se resuelve en un solo partido, en cancha neutral, y lamentablemente, para alguien que había demostrado o que ha demostrado a lo largo de su carrera ser altamente efectivo en los cobros de tiro penal, pues lamentablemente pues se equivoca, aunque hay que darle mérito, por supuesto, al portero, coincido con Ciro, yo creo que lo ha de haber estudiado y le aguantó hasta el final haciendo ahí algunos amagues, no sé si infraccionando un poco el movimiento, pero ya sabemos que los árbitros difícilmente repiten un cobro de tiro penal y se lo quitaron, ¿no?, la oportunidad de anotar a Raúl.
Exactamente, un mal día para fallar un penal. Jugador que es muy preciso, muy frío, calculador, muy técnico a la hora de cobrar los penales, sin embargo falla lamentablemente el día de hoy. Vamos a ver qué ocurre en la segunda parte. El Shakhtar está ganando al Basilea 2-0, minuto 47 de la primera parte. Junior Moraes al minuto 2 y Tyson marca al 22 el segundo tanto del Shakhtar. Y estaremos platicando también de la llegada de Diego Coca, que es el nuevo técnico del conjunto del Atlas de Guadalajara, Ciro, mientras que en el caso de las Chivas, todo parece indicar que será Víctor Manuel Bucetich el nuevo entrenador.
Así es, un último apunte del juego entre los Wolves y el Sevilla, al tiempo que se alistan para el segundo tiempo. Cada vez que el Sevilla ha llegado a cuartos de final de esta competencia, hoy conocida como Europa League, antes como Copa de la UEFA, ha llegado no solo a la final, ha ganado esta competición, lo ha hecho 5 veces, 3 consecutivas con Unai Emery, 2 con Juan de Ramos, ahora con Lopetegui. La verdad es que el equipo se ve muy bien, muy aceitado. Ocampos juega estupendamente, el Sevilla defiende excelente y ha borrado al Wolverhampton. A ver si no le pesa ese penal fallado a Jiménez y su equipo, que necesitan ganar esta competencia si quieren ir a competencia europea. No lo lograron en la Liga Premier.
Vamos a ir a una pausa, seguiremos platicando con Rafa y con Ciro. Estaremos también hablando con Gabriel Caballero, el técnico del equipo de Juárez, al volver en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Gabriel Caballero, el técnico de los Bravos de Juárez. Gaby, qué gusto saludarte. Rafael Puente, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Qué tal, Heriberto, Ciro y Puente? Un abrazo grande para todos. Un gusto de saludarlos.
Igualmente, Gaby, ya platicaremos sobre la llegada de Marco Fabián. Antes quisiera preguntarte sobre el partido del domingo anterior. A pesar de que el árbitro, del incompetente árbitro Oscar Macías, le regaló dos penales a los Pumas de manera vergonzosa, rectificando en una de las marcaciones, tu equipo sacó un merecido empate de Ciudad Universitaria. ¿Qué es lo que más destacarías de los Bravos en ese partido?
Bueno, yo creo que sí, lamentablemente pues hubo ahí esa jugada del penal dudoso y que bueno, lamentablemente no se revisó y bueno, se quedó con esa jugada. El otro, digamos que gracias a Dios, lo fue a ver y bueno, sí, se dio cuenta que era un clavadazo. Sí, también la primera fecha con San Luis, hacen un gol con la mano, o sea, se acomoda la pelota con la mano para después patear y hacer el gol, y no la comimos, o sea, es así, ¿no? Yo creo que las demás marcaciones, no la verdad no me quejo, creo que las expulsiones estuvieron bien ejecutadas, y bueno, después nosotros tuvimos que reponernos a los errores que cometimos en cuanto a eso, ¿no? Y la verdad que el equipo se acomodó muy bien, sabíamos que lo que teníamos que tratar era de estar ordenado, de llevar el 0-0 hasta donde podamos, y si no hacían un gol, mantener ese orden, porque cualquier situación después puede pasar y solo gol está al alcance siempre, y así se dio. Entonces creo que fue un gran partido de los muchachos, dejaron todo, reemplazaron, de alguna manera recompusieron la falta de unos jugadores, hicieron un desgaste extraordinario, y eso me dejó realmente feliz, al margen de lo táctico, lo estratégico y lo futbolístico, ¿no? Yo creo que lo más importante fue la mentalidad con la que jugaron el partido.
Ya sabemos, Gaby, que Marco Fabián tiene talento, pero a veces tenemos algunos, por lo menos yo, la impresión de que no ha acabado de redondear su carrera deportiva. ¿Cómo piensas optimizar las buenas condiciones de Marco Fabián?
Bueno, a mí me parece que Marco es un extraordinario jugador de fútbol, ¿no? Y que siempre, donde ha estado, ha marcado una diferencia, que después, a lo mejor algunas otras circunstancias o situaciones lo han perjudicado un poco, pero es un jugador que lleva, no sé, 8 años de estar en el extranjero. Entonces, creo que la madurez está en una etapa futbolística, para mí, la justa, que digamos, tiene 30 años, 30, 31, y está en un buen momento de madurez futbolístico, tiene para jugar varios años más. La verdad, yo estoy muy contento, yo he hablado muchas veces y varias veces con él. Por supuesto, no te puedo decir que ya está, porque la firma todavía no está, pero él ya está en Juárez y ya está haciendo todos los estudios que corresponden y todos los detalles apuntalándolos. Pero yo tengo mucha fe. Aparte, él quiere jugar otro mundial, quiere jugar su tercer mundial, viene con mucha ilusión, viene a aportar. Y la verdad, yo no me quedo con lo que pasó hace 5, 8 o 10 años, ¿no? Sino más bien en lo que hoy para adelante podemos hacer, y confío mucho siempre en el futbolista.
Gaby, gusto en saludarte, Ciro Procuna. Si quisiera puntualizar, un abrazo, si quisiera puntualizar un par de situaciones que son importantes hasta el momento en lo poco que llevamos de torneo. Fecha 1, primer partido, se pospone por los positivos en COVID. Fecha 3, sí, 2 expulsiones, mediodía, Ciudad Universitaria, sacan el empate. ¿Qué te va demostrando tu grupo de jugadores en este arranque en tan poco tiempo?
Bueno, lo que demuestra el equipo es, la verdad, lo que yo siempre tengo en la cabeza y lo que siempre a lo mejor fui. Que sean unos luchadores, que nunca bajen los brazos, que tengan convicción, que tengan seguridad, que se tengan confianza, que dejen todo en la cancha. Y al margen después el resultado, pero creo que eso lo han entendido bien. Yo, las características de los jugadores para mí siempre van a ser muy importantes de lo que yo quiero, y siempre busco, aparte de la calidad, ese temperamento, la personalidad. Ay, yo quiero jugadores con personalidad, con carácter, para jugar contra cualquier equipo, y como te digo, al margen de los resultados finales, ¿no? Y por el momento, por supuesto, que hay en los partidos mismos hay situaciones emocionales buenas y malas, ¿no? Cuando te pasa algo malo y cuando te pasa algo bueno, cómo insiste, y cuando te pasa algo malo, a veces decaes un poco, pero enseguida reacomodar y remover y otra vez ir para adelante. Esa para mí es la mayor virtud que tiene que tener el equipo, que nunca se baje los brazos y que siempre se luche, porque yo me siento que nosotros estamos capacitados para competir con cualquier equipo. No tenemos temor a jugar contra nadie ni contra nada. Y bueno, eso es tratar de poner siempre en la cabeza eso. Tengo jugadores de mucha calidad, tengo jugadores de mucha jerarquía y eso me da tranquilidad.
Gabriel Caballero, el entrenador de Bravos de Juárez en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo te preparas, Gaby, para un equipo como Chivas, considerando el presente concreto que vive Guadalajara?
No, yo espero el mejor Chivas. O sea, la calidad que tienen las Chivas, pueden pasar por mal momento, pero siempre van a ser Chivas, ¿no? Los jugadores siguen siendo los mismos. Entonces, en cualquier momento salen de ese bachecito, van 3 partidos recién y pueden salir el día de mañana. Entonces, yo creo que espero a un equipo agresivo, a un equipo intenso. Sí hay un factor, porque está anunciado 40, 41 grados de calor, y eso puede ser a lo mejor un factor, pero va a ser un partido intenso, un partido luchado, y que tratar de equivocarnos lo menos posible, porque no te perdonan.
Rafa, adelante.
Bueno, pues yo creo que con todos los comentarios que ha hecho Gabriel, que aprovecho para saludarlo, mandarle un
abrazo
a la distancia. ¿Qué tal, Gabriel?
Gracias.
Reconocer lo que hizo su equipo, pero yo creo que lo que plasmó en sus palabras de Gabriel queda perfectamente claro, por lo menos para los que estamos siempre muy metidos y comprometidos y entendiéndole a esto, lo que fue como jugador y que lo ha venido transmitiendo como técnico, y capitalizando todo ese proceso, Gabriel, que te va dando las distintas oportunidades, ¿no? Ir sorteando una serie de dificultades. A mí me parece que lo que plasmó el otro día el equipo en esa tarde compleja, con errores arbitrales y con un resultado totalmente meritorio para Bravos de Juárez del empate, yo siento que se ha venido plasmando a lo largo de tu carrera. Te vi dirigir en la división de ascenso, te vi siempre comprometido, siempre buscando transmitirle todo esto que destaco mucho que tuviste como jugador y que has puesto por encima de muchas otras cosas de manifiesto cuando eres el responsable dirigiendo un equipo.
Gracias, Rafa. Sí, digamos que yo creo que siempre hay que sobreponerse a las cosas y la mayor virtud tiene que estar en la cabeza, en el sentido emocional que vivimos en diferentes momentos, ¿no? He tenido madurez, he conocido el éxito como también el fracaso como jugador y como entrenador también, porque a pesar de haber ganado 3 finales también perdí una, que fue justamente cuando nos vimos allá en Culiacán contra Lobos. Entonces, esas cosas te van enseñando, vas teniendo experiencia, vas manejando de otra forma las situaciones, y yo siempre soy un convencido de la materia prima, que es el jugador. Yo soy confío plenamente siempre en los jugadores, en lo que tienen que hacer, darle la libertad de lo que tienen que hacer y también la responsabilidad que tienen cada uno en la cancha. Y bueno, tratar de transmitir una idea. Después los que juegan siempre van a ser ellos. Nosotros le damos referencias, le damos conceptos, le damos alternativas de las situaciones que se van a presentar en el partido, y después los jugadores se la desarrollan, ¿no? Lo bueno de todo esto es que ahora, como no hay gente, uno puede dar más indicaciones que cuando hay gente. Cuando hay público es muy difícil acomodar al equipo, pero cuando no hay público te escuchan. Entonces, sí. Si te escuchan que dices a la derecha, a la izquierda, tírate 1 metro para atrás, ahora sal, ahora no, ahora recorre, o sea, sobra, adelanta, no sé, puedes dar más indicaciones que ahora sí te escuchan los jugadores, y bueno, a veces lo obedecen, pero la disciplina que tuvo el equipo el otro día, sabiendo la desventaja de 2 jugadores, no había manera de que podamos ir a buscar el partido, de ir a hacer un tú contra tú en su campo o en la presión de salida. Eso no se va a poder hacer, pero sí teníamos que tener ese orden para cuando se presentara una oportunidad ser efectivo, y creo que lo hicimos y estuvimos cerca en un cabezazo ahí que pudo haber pasado algo más.
También de acuerdo, llega... De acuerdo, Gabriel, perdón, nada más este comentario, agregarle de tú, con todo respeto. Me parece totalmente acertado tu comentario, todo lo que transmitiste, aprovechando a lo mejor la falta de público en el estadio, que eso entorpece, quieras o no, la transmisión al jugador en pleno partido, porque difícilmente te escucha. Pero yo creo que en cierta medida es el resultado del trabajo de la semana y de lo que tú vas inyectándole al equipo, porque si bien es cierto que el equipo quedó en una dificultad que sabemos los que hemos jugado al fútbol, que es muy difícil sortearla, que a lo mejor tú te puedes meter atrás, pero hay que recordar que ibas perdiendo 1-0 y que difícilmente te puedan hacer el segundo, porque es un trabajo que muchas veces se trabaja en la semana, los técnicos dicen, bueno, vamos a jugar ahora 8 contra 4, etcétera, etcétera. Tú puedes hacer todas las modificaciones. La postura del equipo nunca fue renunciar a la posibilidad del empate. Yo ahí es donde destaco por encima de todo, incluso de ir a buscar el triunfo, porque recuerdo perfecto ese cabezazo que les pudo haber dado una victoria que, de haberse concretado, me parecería altamente meritoria.
Gaby, tenemos que ir al corte comercial. Gaby, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
Bueno, muchas gracias, le mando un abrazo, cuídense mucho y gracias por la comunicación.
Buenas tardes.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Martín Galván también ha sido contratado por el equipo de Juárez. Pronto estará ya listo para actuar este joven jugador del que se habló tanto hace algún tiempo en el fútbol mexicano. Y por otra parte, Tato Noriega llega como asesor deportivo externo del equipo de Juárez. Me llama la atención esta coyuntura porque recuerdo que Javier Aguirre prefirió precisamente a Gabriel Caballero, que es naturalizado, sobre Tato Noriega para campeonato mundial. Y ahora resulta que llega Tato a trabajar junto con Gabriel Caballero.
Sí, ahí para Corea, Japón, 2002.
Exacto.
Si mal no recuerdo, era que Jesús Arellano estaba suspendido para el primero o los dos primeros partidos de aquel mundial. Y Tato había tenido una excelente campaña.
Con el Morelia.
Un muy buen momento con Monarcas.
Exactamente.
Va Tato, de hecho, de comentarista en 2002. Con TV Azteca, recuerdo bien.
Correcto, sí, lo vamos a escuchar ahora, Jesús Bernal. Jesús está allá en Guadalajara, muy cerca Bucetich, y Diego Coca. Jesús es el nuevo técnico del Atlas de Guadalajara.
Así es, Beto, compañeros, muy buena tarde. Hace unos instantes el Atlas anunció a Diego Coca como su entrenador, que entra al relevo de Rafael Puente del Río, quien fue cesado este lunes en la dirección técnica del equipo rojinegro. Estaba ahí en la terna Diego Coca con directores técnicos como Hernán Cristante o Daniel Guzmán. Optaron por el estratega argentino para que llegara a hacerse cargo por dos factores. Número uno, Grupo Orlegui ya trabajó con él, en su momento fue estratega del Santos Laguna. Y número dos, es un futbolista que, o ex futbolista mejor dicho, que la afición del Atlas se recuerda con mucho cariño, está identificado con los colores toda vez que fue jugador de los Zorros, así es que eso terminó por ser factor a favor de él para que llegue a ocupar este puesto ahora como director técnico del Atlas. En México ya tiene antecedentes, tanto en Santos Laguna como en el equipo de Tijuana, Beto.
Sí, efectivamente. Vamos a ver cómo le va a Coca después de este mal arranque del Atlas en este torneo. Y por otra parte, ¿qué se sabe sobre la llegada de Bucetich a la Perla Tapatía?
Mira, Bucetich va a llegar el día de mañana. Mañana miércoles firmaría su contrato y el jueves sería la presentación. La intención es que él pueda asumir hasta el lunes para comenzar a preparar la jornada número 6 contra el equipo del Toluca, por lo que Marcelo Michele Año se quedaría al frente del equipo en estos dos partidos. Sin embargo, el tema con Luis Fernando Tena no fue muy bien recibido por los jugadores. Intentaron darle soporte al técnico con Ricardo Peláez, pero Ricardo les dijo, es una situación que está tomada, es una decisión mía, así es que no hay marcha atrás, y eso generó, digamos, un poco de molestia en el grupo el pasado domingo cuando se dio a conocer esa información. Entonces también habrá que ver, ahora que llegue Vucetich, cómo toman ellos el cambio de entrenador.
Saludos, Jesús. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado, además de esto que ya nos mencionas, en las últimas horas con el equipo de Guadalajara? Porque ya hay algunos jugadores repuestos después de haber dado positivo por COVID, porque se filtraron unas fotografías del Chicote Calderón, en distendida reunión. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con el Guadalajara? ¿Hoy cómo entrenaron? ¿Qué pasó?
Mira, de los jugadores recuperados que no habían sido convocados, está el caso de Fernando Beltrán y de Oribe Peralta. Ya puede disponer de ellos Marcelo Michel Agnew, si así lo quiere, para el juego contra Bravos de Ciudad Juárez de este día miércoles. El único que falta es Alexis Vega, que fue también de las últimas personas que dio positivo por COVID-19, entonces con él todavía se encuentran a la espera. Con respecto a la fotografía que platica Ciro, la realidad es que no ha sucedido nada. El jugador argumenta que es una fotografía vieja, y que, bueno, pues eso ha sido la forma como ha salido a defenderse. Todavía la directiva tampoco lo ha reprimido o castigado, y pues es la versión que tiene el jugador, ¿no? Que es una fotografía de antaño que tomaron y publicaron.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Y Rafa, no sé si hayas podido platicar con Rafa sobre esta más reciente experiencia con el Atlas de Guadalajara que acaba de terminar.
Bueno, mira, realmente, y aparte creo que lo pueden entender todos, a mí lógicamente me da una enorme tristeza lo sucedido. Creo, sin el afán en lo absoluto de tratar de disculpar la situación, y creo que se antojaba el cese a lo mejor antes del partido contra San Luis. O sea, el condicionar en un partido a un técnico es una apreciación muy personal, y luego me gustaría conocer el punto de vista tuyo, de Ciro. Yo creo que obedece más que al resultado, a la postura del equipo, al funcionamiento del equipo. Ahí sí. Es donde te das cuenta si un equipo está siendo trabajado adecuadamente o no en el afán de mejorar, conscientes de que no tienes un gran plantel, que eso lo tiene que saber Alejandro Iraragorri y todo el grupo Orlegui, y por supuesto que lo supo y lo buscó capitalizar Cufré, que no tuvo al final de cuentas los resultados que él esperaba. Y lo mismo sucedió con Rafa. Ahora, yo siento que después de este partido, lo que no tendrían que decir es que va a entrar un interino si ya tiene una Coca. Tranquilamente entiendo perfecto que sea Coca, porque conoce muy bien a Alejandro y es un perfil de técnico que obedece o se apega muy bien a la forma de ser de Alejandro. Y ojalá, y le deseo de corazón, igual que a todos los técnicos, el que le vaya muy bien. Pero siento que después del resultado y el comportamiento del equipo, se podían haber esperado al partido de doble jornada contra Toluca en lugar de anunciar a un interino. Y a lo mejor tú ves qué tan real es la respuesta que puede ofrecer el equipo, que se ha encontrado también con un sinnúmero de dificultades en el arranque de este torneo atípico, pues con todos los inconvenientes de lesiones y casos de COVID, ¿no?
Rafa, y considerando el plantel del Atlas, considerando también los conceptos de Rafa y también los resultados de Rafa, ¿qué tan difícil ves el panorama para él en el futuro?
No, bueno, mira, tiene Rafa una postura totalmente a la que me tocó vivir. A mí me tocó vivir, tú lo recuerdas muy bien, igual que Ciro. Yo dirigí conjuntamente con Ricardo, se llevó todos los honores Ricardo en una muy buena campaña, que hicimos un muy buen trabajo conjuntamente. Y luego yo dirigí con una serie de inconvenientes, de dificultades, a un equipo recién ascendido que disputaba en primera, la verdad era Pachuca. Yo dirigí 14 partidos, saqué 7 resultados y tomaron la decisión de separarme, y lo entiendo y no lo disfruto. Luego lo de Tecos. Lo de Rafa me parece que es distinto, porque Rafa sí en todo momento ha buscado prepararse cada día más, y él está convencido de lo suyo, del trabajo. No, a veces no cuentas con todas las herramientas o el material como para poder plasmar dentro de un equipo lo que tú pretendes. Pero creo que Rafa tiene el potencial naturalmente como para de ninguna manera desentenderse del tema de la dirección técnica, y como suele suceder en muchos de los casos, alguna oportunidad se le presentará en un futuro, porque es un profesional y es una gente seria y es una gente que busca mucho el fútbol propositivo de ir al frente, y que no todos los técnicos a lo mejor lo buscan, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que lo de Rafa es un tropiezo como lo han tenido absolutamente todos. No hay un solo técnico en el mundo que no haya tropezado alguna vez.
Sí, yo agregaría nada más a todo esto. Yo honestamente jamás he entendido esos cambios de entrenador en fecha 3, y el Atlas es un especialista en esos rubros. Le pasó a Leandro Cufré, le pasó antes a Pepe Cruz, siendo otra la administración. A Pepe Cruz lo echaron en la fecha 2 de un torneo. Cuando eso ocurre, pues refleja la poca confianza que hay en el proyecto, si es que hay proyecto. Lo habría entendido más al final del torneo pasado. Ahí se encadenaron 5 derrotas de manera consecutiva. Creo que el Atlas de estas 3 jornadas jugaba mejor que el Atlas de las 5 derrotas al hilo del torneo pasado. Viene un receso eterno. Entonces, creo que hacía más sentido, durante el receso, tienes a un técnico en el que confíes, con él diseñas tu siguiente proyecto y entonces vamos para adelante. No cambias tan rápido, es la parte que jamás he entendido, ni ahora con Atlas ni con Chivas. Beto.
Así es. Vamos a ver cómo le va a Diego Coca. Y Vucetich, por su parte, pedido por la afición Chiva, pero no necesariamente por los jugadores, como ya nos comenta Jesús, esperaba el grupo de jugadores que se mantuviera un poco más de tiempo a Luis Fernando. Por cierto, hoy se cumplen 8 años del máximo logro en la historia del fútbol mexicano. Luis Fernando Tena era el técnico de aquella selección mexicana, Rafa, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. 8 años después está fuera del equipo de las Chivas.
Pero te digo algo, es increíble, pero esa es la postura que lamentablemente con este diseño de torneos cortos han adoptado la gran mayoría de los directivos, y es no darle la continuidad al trabajo. Coincido totalmente con el comentario de Ciro, no por el hecho de que esté involucrado mi hijo, que quede totalmente de lado. O sea, a mí me parece que el torneo anterior, antes del partido contra Toluca, estaba en una situación francamente crítica, y ahí mostró una postura diferente y ganó un torneo de un partido que yo tuve la oportunidad de presenciarlo. A pesar de que no había asistencia de público, lo vi en la Bombonera y ganó bien. Pero bueno, no por el hecho de Rafa, volviendo al tema de Luis Fernando Tena, es algo similar. Acababa de vencer en un torneo que todo el mundo lo descalificamos, el torneo como que no era interesante, pero son partidos de preparación y le quisieron dar el carácter de un torneo previo al arranque de la liga formal, y venció al América y le hizo 4 goles.
Vamos al corte, Rafa.
Encontrado cosas interesantes. Tenemos que ir a un corte. Yo
exacto.
Nada más termino diciendo que me parece lo del flaco Tena precipitado e injusto.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda tiene información de los socios de la cooperativa Cruz Azul. Adelante, León, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Saludos, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Hoy aproximadamente 1,000 socios, trabajadores, jubilados, exfutbolistas profesionales, entre ellos Lupillo Castañeda, que ocupa un puesto en las fuerzas básicas del equipo cementero, acudieron a 3 instancias del gobierno. La primera, Fiscalía General de la República; la segunda parada fue en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, y posteriormente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, justo 24 horas después de que habían hecho lo propio estos cerca de 1,000 integrantes de la cooperativa. Algunos son trabajadores, otros son socios en activo, otros más jubilados, y que asistieron el día de ayer a la plancha del Zócalo Capitalino para manifestarse frente a las oficinas de Palacio Nacional en busca de atender diversas dependencias. Estamos hablando de la Presidencia de la República, parte del Ejecutivo, la Secretaría del Trabajo también es del Ejecutivo, o en este caso instancias como la Fiscalía o la CEIDO, para interponer las respectivas denuncias de las acusaciones que hacen ellos en contra de los socios opositores a Guillermo Álvarez y que han sido favorecidos en los últimos días por sendas sentencias de jueces en materia civil en la Ciudad de México. Sigue entonces el conflicto en la cooperativa, Beto, pero hay que decirle a la gente que nos escucha que el equipo trabaja con total normalidad y que los dirigidos por Robert Siboldi tienen ya 18 partidos consecutivos sin derrota, contando el torneo anterior, la CONCACAF Liga de Campeones, la Copa GNP por México, un torneo amistoso, y también el arranque de este torneo Guardianes 2020.
¡Qué contraste! El buen rendimiento, el buen funcionamiento, los buenos resultados de Cruz Azul en este momento, cuando están ocurriendo cosas muy complicadas en la cúpula cementera. Por otra parte, ya fue habilitado León Víctor Guzmán para incorporarse al equipo del Pachuca.
Sí, Beto, una noticia sorpresiva, porque nadie, digamos, después de 7 meses de haber iniciado su periodo de suspensión, nadie esperaba que Víctor Guzmán fuese habilitado por las autoridades. El comunicado del Grupo Pachuca es un tanto escueto en cuanto a la información, no señala cuáles son estas autoridades que levantaron el castigo a Víctor Guzmán, si bien sabemos que el caso estaba no solamente en las oficinas de la FIFA en Zúrich, en Suiza, sino también en la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, por sus siglas en inglés. Y en este sentido también coincide, Beto, con el transcurso de 365 días naturales. Es decir, el control antidopaje por el cual Víctor "El Pocho" Guzmán dio como resultado analítico adverso se llevó a cabo el 10 de agosto del 2019, justo en el marco de un partido de la fecha 4 de ese torneo Apertura 2019 entre Pachuca y Querétaro. Exactamente un año después, es decir, el 11 de agosto del 2020, se habilita a Pocho Guzmán. Me dicen en Pachuca que a partir de mañana se integra a los entrenamientos en las canchas de la Universidad del Fútbol. Va a hacer un trabajo por separado de forma inicial, un plan de, digamos, una pretemporada justamente para que se ponga a tono en lo físico, y esperan que en el transcurso de 2 o 3 semanas pueda estar en la cancha disponible ya para el técnico Paulo Pezzolano.
Correcto, León. Sí, Ciro.
Perdón, sí, ¿se sabe qué hizo Víctor Guzmán todo este tiempo? Espero no meterte en un aprieto, pero es sí. Que no fueron 2 o 3 semanas, fueron varios meses.
De acuerdo, Ciro. ¿No? Sí, sabemos, digamos, por fuentes, uh-huh. El Club Pachuca ha sido muy hermético, Ciro, tú lo sabes, no uh-huh. han dado declaraciones al respecto. He buscado el día de hoy al licenciado Jesús Martínez, a Andrés Paz y a Marco Garcés, también a Matías Bunge, el representante del Pocho Guzmán, para tener alguna declaración ampliada sobre este acontecimiento, y no hemos tenido respuesta, pero sí sabemos, Ciro. Él hizo un plan de trabajo especializado en casa, al igual que el resto de los futbolistas, durante la etapa de confinamiento, es decir, las 14 semanas en las que el fútbol mexicano fue detenido por la pandemia del coronavirus. Él tuvo un plan especial de trabajo también en su casa, por separado de sus compañeros. Lo que no tenía autorizado era, digamos, desempeñar su actividad como futbolista profesional, pero eso no significa que él, digamos, haya dejado la parte del rendimiento y de la etapa física, sobre todo porque sus abogados en diversas ocasiones le manifestaron que tenían pues bastante, digamos, buen augurio, ¿no?
Confianza.
Optimismo, confianza, exactamente, de que él pudiera cumplir un plazo corto de sanción. Uh-huh. Por ello, Pocho Guzmán, lo que nos dicen desde Pachuca es que está en excelente estado físico y que en realidad estas 2 o 3 semanas es para ponerlo en lo óptimo en la parte futbolística, ¿no? En el esquema de Paulo Pezzolano, para quien no ha jugado.
León, muchas gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes, saludos en Radio Fórmula.
Buenas tardes, Rafa, se trata de un jugador muy rescatable todavía, con mucho futuro, que tuvo un paso efímero por el Guadalajara y que todavía está en condiciones de hacer una buena carrera, y por lo pronto ya se reincorpora deportivamente al equipo del Pachuca.
Sí, bueno, mío, como simplemente como ser humano me da muchísimo gusto que pueda suceder esto. Él tiene que estar plenamente consciente. Yo creo que él se tuvo que haber concientizado para haber cumplido con un trabajo de acuerdo a la exigencia que hoy te presenta el fútbol profesional. Es un jugador con condiciones, destacó, estuvo cerca de irse a Europa, cometió la tontería que cometió, ha pagado, pero ojo, hay el antecedente, acuérdense ustedes, de Carmona, de Galindo, donde Carmona volvió sí. a reincidir y ahí definitivamente se le acabó su carrera. Entonces yo creo que como cualquier ser humano que se equivoca un día tiene derecho a corregir el rumbo, me da mucho gusto que se reintegre. Sí tiene un potencial todavía para explotarlo de manera muy interesante. Y lo de Chivas, pues simple y sencillamente fue el compromiso y lo que se hizo público, siendo un jugador que quizás de los refuerzos que había pensado Ricardo Peláez era el de mayor respaldo, el junto con Macías, evidentemente, pero con un, incluso con un recorrido mayor que Macías, como resultado, con interés de Europa, pero que lamentablemente se vino atrás por ese positivo, ¿no?, que dio. Yo siento que ha de haber reflexionado Beto Ciro, y que ahora podemos estar cerca de ver el potencial más interesante de este jugador, de acuerdo a cómo lo haya asimilado mentalmente.
Por otra parte, un positivo por COVID en el América. César Caballero tiene la información. César.
Heriberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, se ha confirmado que Jorge Sánchez ha dado positivo por COVID-19, por lo que en este momento el jugador ya se encuentra aislado, recuperándose, y obviamente también no será parte del partido contra Santos Laguna este jueves, por lo que muy probablemente Paul Aguilar esté de regreso en la lateral derecha. La buena noticia para el cuadro americanista es que Jorge es el único positivo en 73 pruebas que se aplicaron al interior del Club América, que ahora solo queda que pasen los días para que Jordi pueda estar de regreso en el terreno de juego.
Y con respecto a Giovanni, César, ¿qué nos puedes platicar?
Giovanni hoy dio noticias, se puede decir, buenas, pero también al mismo tiempo malas. La buena es que se le practicó una resonancia en la parte donde tiene sobrecarga muscular, estuvo muy bien, salió muy bien, ya no hay dolor, tampoco hay rastros de lesión, ha comenzado a hacer trabajos con balón, sin embargo, todavía no fue tomado en cuenta para los interescuadras ni para hacer fútbol de alta competencia, por lo que les puedo confirmar que para este jueves está descartado frente al equipo de Santos, se pierde una jornada más y ahora la espera es que pueda estar para el próximo domingo contra el cuadro de Gallos Blancos, pero ya comenzó a hacer ejercicios con pelota el día de hoy.
Ha sido, pues, muy intermitente, por decirlo menos, Giovanni Dos Santos.
Inexistente.
El conjunto del América ha sido, sí, inexistente, en efecto. Qué pena, porque es un jugador que tiene talento, pero pasan los meses y no se muestra con el conjunto capitalino. Ay, y César...
Beto, Ciro, sí, pero Rafa. Ni lo dará, No, pues, este, oportunidad se ha tenido para corregir el rumbo y respaldado con enormes facultades. Es una pena, pero no va a cambiar.
Qué pena, porque pues ese potencial está latente y dormido. César, muchas gracias por la información.
A ustedes, nada más les comento, habría un par de modificaciones en la elección del América, volverían Santiago Cáceres a la media cancha, y también Leonardo Suárez tomaría el lugar de Antonio López. El nuevo refuerzo, Sergio Díaz, a un 70% de probabilidades de ir a la banca contra Santos. Cuídense, que estén bien.
Igualmente, César, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo nada más agregaría del tema de Giovanni Dos Santos, a lo mejor cuando pudo no quiso, y ahora que quiere no puede, y es una situación recurrente. Lesiones y Giovanni Dos Santos han sido un binomio que le ha acompañado, mal que le ha acompañado todo este tiempo, todo el pasado reciente. Y creo que a estas alturas de su carrera, siendo él contemporáneo de Javier Hernández, por ejemplo, o de Carlos Vela, pues hay que ver dónde está, especialmente Carlos Vela, por ejemplo, y cómo sigue rindiendo. Claro. Y dónde está Giovanni Dos Santos y las oportunidades, como decía Rafa, que ha dejado a lo largo del camino. Creo que está muy claro cuál ha sido el perfil de jugador o de contratación que le ha funcionado al América. Y también cuando nos vamos a precio, rendimiento, lo que le ha entregado jugadores como Viñas, como Richard Sánchez, contra lo que le entregó un Jeremy Menés o un Giovanni Dos Santos, no hay punto de comparación.
Oye, el Sevilla está ganando ya el partido 1-0. Lucas Ocampos al 88, estamos en el minuto 89, le va ganando al Wolverhampton. Qué lástima que Raúl Jiménez, el mexicano, haya fallado en mala hora un penal, porque el marcador se mantuvo 0-0 y durante prácticamente los 90 minutos estaban así con Ross, y ahora acaba de caer el tanto del equipo del Sevilla, que está a punto de ganar el partido en los cuartos de final de la Europa League en estos momentos.
Te digo una cosa, merecidamente. Sí, golazo de Lucas Ocampos, que ha sido una contratación fantástica.
Combinación de argentinos, Vanega y Ocampos.
Sí, a Vanega ya fue vendido al fútbol de Arabia Saudita, entonces esta competencia va a ser su última con la disciplina del Sevilla. sigue teniendo mucha calidad. Lo de Ocampos, uno de los mejores fichajes en esta campaña para el conjunto del Sevilla, y creo que está adelante el equipo que ha sido mejor en este compromiso.
La selección mexicana, por su parte, va a jugar contra Costa Rica el día 30 de septiembre, y vamos a escuchar las palabras del portero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa.
Sí, caray, ya llevamos un rato sin juegos. La verdad que han sido momentos pues difíciles, ¿no? Ahora con el COVID de inactividad, todos los jugadores en nuestros clubes, por supuesto para la Selección Nacional de México y el Tata Martino, el profe, pues con ganas, ¿no? De volver a las canchas, de la gente, de ver a su selección. La gente en Estados Unidos, como lo sabes, tanta gente de mexicanos con ganas de ver a la selección. Y pues bueno, yo creo que tenemos buenas noticias. Te la platico de una vez, ¿no? Yo creo que está bien, te la voy a soltar. La Selección Nacional de México ya pues tiene su primer partido después de todo este tiempo de inactividad, por fin. Va a ser el 30 de septiembre en el Estadio Azteca contra Costa Rica. Y pues la verdad que estamos muy contentos de saber esta noticia, de poder compartirla contigo, con la gente, y qué bueno, ¿no? Porque la afición lo espera con mucha ansiedad, y nosotros los jugadores pues también. Bueno, vamos a ver, yo creo que Costa Rica siempre es una selección que nos hace sacar lo mejor de nosotros en nuestra zona, siempre es una selección muy competitiva. Va a ser un partido distinto, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo sin entrenar juntos también en la selección. Vamos a ver cómo se da esta nueva normalidad en Selección Nacional de México, porque a ver cómo concentramos, cómo entrenamos. Ojalá todos puedan viajar, ojalá podamos entrenar de la misma manera todos. Es un inicio, es un principio. El paso ya se dio, qué bueno que se tiene el partido. Es en el Azteca. Qué bueno que se retoma ya de clubes, y qué bueno que se retoma ahora partidos de selección nacional.
Las palabras del portero Guillermo Ochoa, 30 de septiembre, obviamente sin público, y no sé hasta qué punto es con calzador este partido para que no se vaya en blanco la selección mexicana, aunque tendrá un partido más adelante ciertamente, pero vamos a ver qué tanto le sirve a Gerardo Martino el conjuntar a un grupo que puede enfrentar a la escuadra de Costa Rica, que es una contrincante de toda la vida de la selección mexicana.
Sí, casi se ha echado el año sabático el Tata Martino, entonces bueno, algo de actividad no vendrá mal. Ya más adelante tendrán que enfrentar la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, y sí, Costa Rica normalmente es un buen rival de México. Está por terminar el juego entre Sevilla y Wolverhampton.
Sí, 93 minutos.
Sí, de aquí saldrá el rival del Manchester United. Ya estamos hablando de semifinales. En el otro ya nos decías, el Shakhtar está muy avanzado, el vencedor de ese Shakhtar contra el Inter, pues ahí lo tienes ya, el Shakhtar que fue campeón de Ucrania por 23 puntos de diferencia en relación a su rival más cercano, se perfila para llegar hasta las semifinales. Y hablando del fútbol europeo, hoy reconocieron campo tanto el PSG como el Atalanta, mañana se reanuda la Champions, ya vamos por los cuartos de final, también a eliminación directa, un solo partido, y Thomas Tuchel, el técnico del Paris Saint-Germain, no descartó la posibilidad de que Kylian Mbappé esté para este partido después de la lesión que sufrió en el juego de Copa.
Y pues ahí está, Rafa, el resultado del Shakhtar, está ganándole 4-1 al Basilea. El partido acaba de terminar, así que el Shakhtar gana este partido y estamos a segundos de que concluya el partido del conjunto del Sevilla y el Wolverhampton, minuto 90 más 4, y está pesando mucho, Rafa, el penal errado por el hidalguense Raúl Jiménez.
Sí, hombre, una pena, y que suele ser tan efectivo, ¿no?, en el cobro de este tipo de faltas, es indiscutible para ejecutarlas cada vez que presenta, en donde ha estado, en los equipos, en selección, siempre Raúl Jiménez muestra una serenidad y una categoría para cobrar los penales, pero bueno, hoy lamentablemente falla. ¿Qué te puedo decir, mi querido Beto Ciro? Me cuesta mucho por el caso de Raúl, no tanto por el conjunto alemán, porque me inclino más por orígenes, por el Sevilla, esa es la verdad. Pero qué pena, ¿no?, que haya perdido, ya ya terminó el partido,
ya terminó
la victoria de Sevilla.
Sí, sí, una pena, se vino para abajo Raúl después de fallar el penal.
Sí, ¿sabes qué? Lo malo para el Wolverhampton es que quedando eliminados de este partido, están también fuera de toda posibilidad de disputar alguna competencia europea, con el golpe que eso representa en cuanto a ingresos. Va a dejar de recibir una buena cantidad de dinero el Wolverhampton, que aunque recibe 140 millones de euros por concepto de televisión, ya saben que en Inglaterra se reparten millones por ese concepto a manos llenas, deja de ganar una buena cantidad para la próxima campaña, y eso podría acarrear que se deshiciera de algunas de sus figuras, y se ha hablado mucho de Jiménez en ese sentido. Entonces, eso creo que podría ser una situación que afecte directamente al mexicano a raíz de esta eliminación. Ya veremos.
Y tenemos el gotero informativo para terminar.
Gotero, está de
el
vuelta.
Gotero tradicional.
¿El paseillo cuándo volverá, Eric?
Ah, extraño el paseillo. Y Rafa, que es taurino, pues también seguramente. Hugo González estaba considerado para iniciar ante Pumas, pero como la esposa presentó síntomas relacionados con el COVID-19, prefirieron los directivos y el cuerpo técnico de Monterrey mantener aislado al portero Hugo González. Irving Lozano podría ir a préstamo al equipo del Génova. Ojalá pudiera no ser esa opción. Yo creo que pudiera haber otras mucho más interesantes para Chucky Lozano. Lionel Messi entrena con normalidad. Vaya patada que se llevó al final de la primera parte del encuentro del fin de semana anterior, el sábado anterior. Ronaldinho podría salir libre el 24 de agosto, el hombre que vino aquí a dejar, pues, no mucha huella profunda, que digamos, en el balompié mexicano, a pesar de su virtuosismo.
Pues, sí, y mira, Bucetich, ahí sigue.
Dejó huella en diferentes escenarios.
En diferentes bares. Exactamente. Bueno. Pero no, más allá de las fiestas, poco aportó. Recuerdo aquel día que se fue a medio partido en Pachuca siendo Bucetich justamente el técnico del Beto, equipo de Querétaro. Sí.
Beto, Ciro, lo mejor, yo creo que van a coincidir conmigo, fue aquel partido en el Estadio Azteca contra
América. Ah, claro, contra el América. Sí. Estamos llegando al final. Rafa, muchas gracias. Ciro, buenas tardes.
Gracias, Eric. Adiós.
Un abrazo, Beto. Gracias.
Muy bien. Igualmente, hasta